El doctor Daniel Feinstein es el decano de la Universidad Hebraica de México y llega cada semana a este Coffee Break Radio High con su ciclo de destellos.
Hola a todos. En este espacio de destellos en FM High, quiero referirme a un aspecto de uno de los grandes filósofos del siglo XX. Me refiero al gran pensador Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas nace en 1905 en Kovno, en Lituania, y en un hogar judío, digamos, moderno, ilustrado. Va a estudiar la Biblia, va a estudiar la literatura rusa, va a ser un hogar, digamos, culto. Él va a estudiar después filosofía en la Universidad de Estrasburgo y después en Alemania, y va a conocer la fenomenología y el pensamiento de Heidegger, y va a introducir la fenomenología a Francia, y posteriormente le tocará la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que él, como un oficial del ejército francés, va a ir a un campo de prisioneros nazi, y su familia directa, su esposa, su hija, se salvarán escondidos por amigos, pero el resto de su familia va a ser totalmente eliminada por los nazis en Lituania. Y esta experiencia va a conformar el pensamiento fundamental de Levinas. Levinas quiere plantear una filosofía primera, pero a diferencia de otros enfoques que la filosofía primera está en la metafísica, o está en la teología, o está en la ontología fundamental, como diría Heidegger, para Levinas la filosofía primera es la ética. Y esto no viene de un marco conceptual, sino viene de la experiencia preconceptual del encuentro con el otro. El encuentro con el otro es el encuentro con el rostro, un rostro que es diferente, un rostro que con su mirada y con su diferencia cuestiona todos mis intentos de totalidad y de imponerle mis valores, mis deseos, mis voluntades. A partir de aquí, Levinas desarrollará una teoría ética que le dará fama internacional y que tendrá un gran impacto en múltiples niveles, desde la filosofía personalista, la teología de la liberación, las filosofías de la ética, en numerosos campos del saber. El pensamiento de Levinas es fundamental. Pero Levinas, además de ser un gran filósofo en obras como Totalidad e Infinito y otras muy importantes, también era un educador judío. Él va a trabajar en la Alianza Israelita Universal, va a dirigir la Escuela de Formación de Directores y de Maestros, y durante mucho tiempo va a acompañar esta pasión filosófica con una pasión por la enseñanza y por el estudio, y en particular un gran compromiso con el judaísmo, porque Levinas fue, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, un judío observante y comprometido con la Torá y con su estudio. Él tuvo la experiencia de estudiar algunos años con una de las figuras más misteriosas e impactantes en el pensamiento judío, que fue la figura de alguien llamado Shushani o Shoshani. El nombre no era claro cuál era su verdadero nombre, una figura que fue maestro de Elie Wiesel, fue maestro de Shalom Rosenberg, fue maestro de Manuel Levinas, y le transformó toda su visión del Talmud y toda su visión del judaísmo. Shoshani, este personaje increíble, va a fallecer en Uruguay, y una figura increíble, un sabio como pocos, un erudito talmúdico impresionante. Y a Levinas, el estudio con Shoshani le hizo replantear esta visión del papel que ocupa las fuentes judías en la vida contemporánea. No me voy a referir ahora a todo el sistema filosófico que desarrolló Emmanuel Levinas, pero quiero focalizarme en un tema conectado con su visión del papel del judaísmo y qué tipo de judaísmo plantea Levinas. Levinas inició en el marco de los coloquios de intelectuales judíos de Francia que se realizaban anualmente tocando temas de actualidad, empezó con unas famosas lecturas llamadas lecturas talmúdicas, donde él tomaba un tema del Talmud, una sugía, una unidad temática de temas de Agadá, es decir, de la parte no legal del Talmud, y lo analizaba con base al método que él aprendió de Shoshani, que venía de la tradición lituana, si ustedes quieren, de estudio talmúdico, y se convirtieron con el tiempo en un acontecimiento intelectual de primera magnitud, y había gente hasta que viajaba desde Estados Unidos, de Israel, para escuchar esta conferencia donde Levinas analizaba en una forma a veces sorprendente a partir de las fuentes talmúdicas temas de actualidad de su tiempo. Estas lecturas, por supuesto, han sido publicadas también en gran parte en español y siguen siendo un ejemplo de cómo un judío formado en lo mejor de la tradición filosófica contemporánea, abierto al humanismo contemporáneo, puede acercarse a las fuentes judías. Y quiero focalizarme en una idea que plantea Levinas cuando asume su cargo como director de esta escuela de formación de directores para las escuelas que tenía esta organización en todo el Medio Oriente y en otros lugares. Dice así, cito a Levinas: el judaísmo viejo está moribundo o está ya muerto. Esta es la razón por la cual debemos retornar a las fuentes judías. Esto es porque nuestra recitación de esta sabiduría debe ser despertada o debe despertarse con la razón que ha quedado dormida. Esto es porque el judaísmo de la razón debe tener prioridad sobre el judaísmo de la plegaria. El judío del Talmud debe tener precedencia o prioridad sobre el judío de los Salmos. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir Levinas con esta frase? Para Levinas, el judaísmo tiene una dimensión intelectual fundamental. Levinas recalca más de una vez que el judaísmo es una religión de adultos, que requiere madurez, que requiere la mediación de la razón para comprender en profundidad los valores, las demandas, el sentido de la tradición judía. Y él pone acá en su proyecto que el estudio del Talmud, la interpretación, la discusión, la indagación de los porqués, tiene precedencia sobre lo que él llama el judío de los Salmos, el judío de la emotividad, del rezo, de ese tipo de contacto con Dios. Levinas acá encarna en una forma estricta esta tradición del judaísmo llamado lituano, de los Mitnagdim, que se opusieron en su momento a los Hasidim y que enfatizaban el estudio de la Torah por otros elementos que en el Hasidismo se enfatizaban como la oración y otros. Y acá tenemos una discusión muy actual y muy interesante. ¿Tuvo razón en primer lugar Levinas de que eso era el judaísmo que iba a ser requerido y necesario? Lo que vemos en el mundo de hoy es que el judío de los Salmos predomina sobre el judaísmo del Talmud. El judío de la emotividad, de lo místico, de lo mágico, predomina sobre el judío de la fundamentación, de la argumentación, de la razón. Los movimientos que apostaron a un judaísmo más intelectual, a un judaísmo que indaga en la tradición maimonidiana, en la tradición lituana, no tiene el mismo peso que aquellos que están basados en elementos de la Kabbalah, de la mística, de esa emotividad espiritual primitiva, podríamos decir, en algunos casos. Y acá viene la discusión. ¿Se puede hablar de una dicotomía en el judaísmo entre el judaísmo de los Salmos y el judaísmo del Talmud? ¿O lo que tenemos es una dialéctica en esta relación donde a veces somos judíos de los Salmos y necesitamos rezar y necesitamos recitar estos increíbles y maravillosos poemas espirituales, y otras veces necesitamos indagar a fondo los porqués en diálogo con lo mejor de la tradición intelectual? Nos queda la pregunta acerca de qué papel le corresponde al judío de los Salmos y al judío del Talmud.